Juan capítulo 4, y vamos a estar viendo en esta tarde versículos 7 hasta el 12. Versículos 7 al 12. Pues, si preguntáramos hoy en día a cualquier persona en general, no necesariamente cristianos, si preguntáramos hoy en día cuál es la enseñanza principal de las Escrituras, de la Biblia, ¿qué es lo que hace al cristianismo diferente a otras religiones? Pues seguramente, lo más probable es que nos contestarían que es la enseñanza acerca del amor, ¿no? El amor, y si pudiéramos profundizar un poco más con esas personas, a lo mejor dirían que Dios ama a todas las personas y que Jesucristo es la manifestación más grande del amor de Dios. Y aunque esas cosas parecen ser ciertas, existe un peligro muchas veces en pensar de esa manera. Ya que, como alguna vez una persona dijo, no toda herejía comienza siendo una verdad parcial. O sea, no es todo acerca del amor de sí, Dios es amor, pero también es justo, ¿verdad? Y toda herejía comienza siendo una verdad parcial. El énfasis que hacemos muchas veces en el amor excesivo de Dios puede debilitar muchas cosas. Puede debilitar, por ejemplo, el concepto del pecado y sus consecuencias. Puede debilitar el concepto de la necesidad de ser perdonados de nuestros pecados. Y aún puede debilitar también la necesidad de la justificación por fe. Porque podemos decir, es que Dios es tan bueno, ¿verdad?, que al final de cuentas, Él nos va a perdonar todas las cosas. No importa la manera en que vivamos, al final el Señor nos va a perdonar y nos va a dejar entrar en el cielo, ¿no? Y una persona que yo estimo mucho, ¿verdad?, y le he compartido muchas veces, he tenido la oportunidad de compartir con ella el Evangelio, piensa exactamente de esta manera. Esta persona me dice, bueno, mira, yo pienso que si yo trato de cumplir con mi religión, si yo trato de ser buena persona y no hacerle daño a nadie, al final de cuentas, Dios va a terminar por perdonarnos nuestros pecados. Él va a ver todas las cosas buenas que hice, no las malas, ¿verdad? Siempre decimos todas las cosas buenas que hice y al final las va a tomar en cuenta y me va a dar la entrada al cielo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios sobrepasa todas las cosas. Todos los otros atributos de Dios van por debajo. El amor está por encima de todas las cosas. Y aunque hay algo de verdad ahí, no es toda la verdad, ¿verdad? Entonces, en los próximos versículos que vamos a ver aquí ahorita en la carta de 1 Juan, Juan nos va a hablar acerca otra vez del amor de Dios. Y digo otra vez porque ya lo hemos visto, ¿no?, en el capítulo 2, hemos visto cómo ha hablado en el capítulo 3 del amor de Dios, y tenemos que recordar otra vez que a Juan le encanta, ¿qué? Repetir. ¿Será porque no estamos muy listos o no? No. Juan tenía la tendencia de repetir sus enseñanzas y dijimos que la enseñanza de Juan era como un tornillito, ¿no? Tornillo que cada vuelta quedaba penetrando más y más y más en un objeto. Pues la idea de Juan al repetirnos es para que cada vez que escuchemos esto vaya penetrando más en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es que vamos a ver cómo Juan en estos versículos nos va a ayudar a contrastar ese concepto excesivo que a veces tenemos acerca del amor de Dios y nos va a tratar de dar una visión realística del amor de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver que el amor verdadero de Dios está centrado en una persona. ¿Saben quién es? Está centrado en su Hijo Jesucristo y en la obra que Él realizó por nosotros en la cruz. Ese es, y vamos a ver que Jesucristo es la manifestación más grande del amor de Dios. Y los versículos a continuación que vamos a ver es del 7 al 12, vamos a dividirlo en tres secciones. Los versículos 7 y 8, vamos a ver cómo Juan nos habla o nos exhorta, y esta mañana también nos dijeron, ¿no?, a amarnos unos a otros entre hermanos. Hay una exhortación a los creyentes de que debemos amarnos con un amor sincero y sin hipocresía entre hermanos. Después los versículos 9 y 10, la segunda sección que vamos a ver que Juan nos va a hablar acerca de quién es esa manifestación del amor auténtico de Dios, el amor divino. Y por último, en la última sección, versículos 11 y 12, nos va a hablar acerca de que al amarnos unos a otros como hermanos en Cristo, como debemos realmente, estamos dando a conocer a ese Dios que nadie puede conocer, porque tenemos, Juan dice, es un Dios invisible, el Dios invisible. Cuando tú y yo como hermanos en Cristo nos amamos como debemos, damos a conocer al Dios invisible a los demás. Entonces es lo que vamos a ver esta tarde, y pues comenzando con el amor, ¿no? El amor es una palabra que se repite en la Biblia muchas veces. En el Nuevo Testamento existen hasta diferentes palabras para expresar amor, y no me voy a meter en cada una de ellas porque no los quiero aburrir con eso, pero me voy a enfocar en la que más se usa o con más frecuencia en el Nuevo Testamento y también aquí en esta carta de Primera de Juan. Y ustedes ya han de saber qué tipo de amor, ¿no?, a qué palabra me estoy refiriendo. ¿Alguien sabe la palabra del amor qué? Agape, ¿verdad? O ágape, como le quieran ustedes decir. ¿Qué quiere decir el amor ágape? Pues el amor ágape es la voluntad de una persona para amar a otra en forma de sacrificio. ¿Sí? El concepto del sacrificio aquí es algo bien importante. Y además que es un amor que es de voluntad. Entonces el amor ágape es la voluntad de una persona para amar a otra en forma de ¿qué? Sacrificio. Entonces vamos a empezar con esa idea de ese concepto del amor en el versículo 7. Y noten ustedes cuántas veces Juan menciona la palabra amor en sus diferentes formas, ¿sí? Son, vamos a ver, primero el versículo. Versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Yo no sé cómo una persona pudiera meter tantas palabras iguales en una sola frase, ¿no? Pues Juan lo logra, ¿no? Y vamos a ver que mete la palabra amor en cualquier momento que él tiene oportunidad en estos versículos. Y la exhortación que nos está haciendo aquí es para amarnos unos a otros. ¿Y en base a qué nos dice eso? En base, Juan dice aquí que el amor es ¿de quién? De Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el amor es de Dios? Pues no quiere decir, no significa que en sí el amor sea creado por Dios, sino más bien lo que significa es que Dios es el origen. Dios es la fuente del amor verdadero. Entonces, el amor es la expresión que surge de su propia persona de Dios, ¿sí? Dios es el propietario, el dueño del amor. Dios es amor, es uno de sus atributos principales que Él tiene. Entonces, Él es amor en sí. Ningún ser humano, y eso nos incluye a todos los que estamos aquí, tenemos la capacidad de amar de esa manera. ¿Cierto o no? Estoy hablando de amarnos con un amor, como dije, ágape. Que me nazca de voluntad amarles a ustedes y además hacerlo en forma de sacrificio, uy, honestamente nos cuesta trabajo, ¿no? A menos, nadie puede ser capaz de amar de esa manera a menos que haya nacido de nuevo. A menos que, tomando palabras del apóstol Juan, haya nacido de Dios. Tengamos la semilla de Dios morando en nosotros. Entonces, si amamos hoy en día de esta manera, de una manera sacrificial, de una manera bíblica es porque Dios vive ahora dentro de nosotros los creyentes. Y Dios es el que nos ha dado esa capacidad de poder amar como Dios ama. Entonces, si decimos entonces que nadie, ninguna persona puede ser capaz de amar de esa manera si no ha nacido de Dios o si no conoce a Dios, entonces la pregunta es, ¿por qué existen tantas personas en el mundo que aún ni siquiera profesan creer en Cristo? Aún, al contrario, a veces hasta niegan rotundamente a Cristo, pero vemos que son bien buenas personas. Y a veces que las comparamos con nosotros los creyentes, hasta decimos, ¡wow! Hasta pareciera que el creyente es este, no el que es un hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre tiene esa cierta capacidad de amar? ¿Alguna idea? Así como los grillitos, ¿no? ¡Pri, pri, pri! ¿Alguna idea? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos cierta capacidad de amar? Okay.
Como beneficio, muchas veces hablamos por beneficio.
Okay.
Porque nos va a regresar algo, porque queremos paz.
Okay.
Porque fuimos hecho a la
imagen. ¡Hey! Gracias. Fuimos creados. Todos los seres, o sea, tienes razón lo que estás diciendo, hacemos muchas cosas por conveniencia. Pero el principio elemental, o la razón principal por la cual los seres humanos podemos tener ciertas actitudes que reflejan a Dios, es porque Dios nos creó a su imagen y su semejanza. ¿Sí? Entonces puede haber ciertas reflejo de esos atributos de Dios, aún en los no creyentes, ¿no? Como estamos hablando ahorita. Pero el problema es que nosotros muchas veces confundimos el amor que ofrecen los seres humanos, ¿no? Con el amor de Dios, que es otra cosa muy, muy diferente, ¿no? Nosotros vemos que una persona puede ser afectuosa con otra o puede mostrar cierta cantidad de amor hacia otra persona y decimos, ah, mira, esa persona es bien amorosa, ¿no? Esa persona realmente, aunque no es cristiano, ¿verdad? Parece, o pareciera que él es un cristiano, ¿no? Pero la realidad es que el amor que es verdaderamente bíblico solamente puede ser manifestado por aquellos que hemos llegado a creer en Cristo. Y así debería de ser. Y vamos a hablar ahorita de eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿puede un no cristiano manifestar amor a otras personas? Sí. En cierta manera, pueden ser amables y pueden mostrar cierta cantidad de amor, inclusive a veces un amor sacrificial. ¿Cuántos no conocemos a un vecino, a un amigo, a un pariente? Dijimos, wow, esta persona ha hecho tanto bien a la comunidad, ha hecho bien a la familia, etcétera. Existen, claro que existen personas así, pero el amor divino, el amor auténtico, bíblico, pertenece solamente a los que han nacido de Dios. Con ese amor verdaderamente sacrificial. Y aún Juan, para que lo podamos entender mejor, a veces utiliza esa misma idea que nos está dando, pero lo hace en forma negativa. Y vamos a ver el versículo 8 esto. Fíjense cómo dice el 8, el que no ama, ¿qué dice ahí? No conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Juan dice, porque Dios es amor. Entonces, lo que está diciendo Juan, en otras palabras, es que el amar verdaderamente es ¿qué? ¿Conocer a quién? A Dios. El amor verdadero es conocer a Dios. Conocer a Dios es amar verdaderamente. No es un amor emocional. No es un amor sentimental, no es un amor basado en nuestras propias ideas concebidas acerca del amor de Dios, que es muchas veces en lo que el ser humano se enfoca, en los sentimientos, las emociones. Este amor es un amor ágape, un amor que Dios nos está poniendo a nosotros como ejemplo a los creyentes de cómo debemos amarnos unos a otros. Así es que dice aquí que conocer a Dios es amar de verdad, ¿no? ¿Por qué? Pues Juan nos dice aquí que porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Y esa es una declaración, podríamos decir, una síntesis de todo el Evangelio. En esa frase tan pequeña, Dios es amor, está enfrascado todo el Evangelio, todo lo que Dios hizo por nosotros al mostrarnos ese amor que no merecíamos, que mandando a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Así es que vemos aquí en esta primera sección que Juan nos exhorta a nosotros, los creyentes, a amarnos unos a otros. No solamente, como también ya lo habló antes él, de labios para afuera, sino de hecho y en verdad. Necesitamos poner en práctica ese amor ágape, un amor de voluntad, un amor en forma de sacrificio por los demás. ¿Ok? Ahora, Juan pasa a la segunda sección y ahora nos va a hablar acerca de la manifestación del amor auténtico. Y aquí Juan nos va a explicar lo que es verdaderamente el amor de Dios y la manifestación de ese amor auténtico. Vamos a ver el versículo 9 primero. Dice, en esto se manifestó, o se dio a conocer, o se reveló el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y vemos lo que está diciendo Juan aquí, ¿no? La misión mesiánica de rescate, de nuestro Señor Jesucristo ha hecho visible, ha hecho audible y ha hecho palpable el amor de Dios. Dios en la carne, ¿verdad? Juan lo vio, Juan lo oyó, Juan aún lo palpó, conoció ese amor verdadero. Entonces, hemos podido experimentar el amor de Dios, Juan está diciendo, a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, ¿no? Dios, dice aquí Juan, envió a su Hijo, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué palabra usa ahí? Unigénito. Dios envió a su Isaac, ¿verdad? De la misma manera que Abraham estuvo dispuesto a dar la vida de su... Sabemos que no era su hijo único, ¿verdad? Pero sí era el hijo de la promesa. Estuvo dispuesto a dar a su hijo único, al hijo de la promesa, en sacrificio. Y eso fue precisamente lo que hizo Dios por nosotros. Dios no envió a un profeta, Dios no envió a un ángel, Dios no envió a un siervo especial como pudiera haber sido Moisés. Dice aquí que Él dio a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para morir por nuestros pecados en la cruz. Ese es amor. Ese es el verdadero amor bíblico. Y Jesucristo es la manifestación de ese amor auténtico de Dios. Y noten otra cosa aquí, ¿no? Que Juan está diciendo que fue Dios quien envió a su Hijo unigénito. Y esta es una muestra de su gran amor y una evidencia de que la iniciativa fue de Dios. Dios tomó la iniciativa de amarnos. ¿Quién de nosotros estábamos buscando a Dios? Honestamente, pudimos haber vivido felices en nuestros pecados. ¿Sí o no? Y derechitos al infierno. Pero aún así, Dios nos amó tanto que nos buscó a nosotros. Fue Dios quien tomó la iniciativa. El hombre no estaba buscando a Dios y aún así Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados y morir como nuestro sustituto ahí en la cruz. Y continúa diciendo en el 10, ¿no? Otra vez, ¿no entendieron? Ahí les va de nuevo, Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, y es la verdad. ¿Quién de nosotros amábamos a Dios? Ninguno estaba buscando. Dios fue el que nos buscó a nosotros y nos amó. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Una vez más, Juan está diciendo, fue Dios quien tomó la iniciativa de enviar a su Hijo para, dice, propiciar nuestros pecados, para satisfacer, en otras palabras, la justicia divina de Dios, para satisfacer la ira divina de Dios con nosotros por nuestros pecados. No había otra manera. Dios envió a su Hijo Jesucristo, quien es la manifestación más grande del amor divino. Entonces, lo que está diciendo Juan aquí es que Dios no solamente nos ha dado ya ese amor a nosotros, ¿verdad?, sino que también nos ha dado un modelo de cómo debe funcionar realmente ese amor verdadero. Es un amor con un sacrificio desinteresado por las demás personas. Y Jesucristo es ese máximo ejemplo de amor que tenemos todos nosotros. ¿Ok? Entonces ya nos exhortó a amarnos unos a otros, ya nos dijo quién es esa manifestación del amor más grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor que Dios nos tuvo sin merecerlo al enviarle para morir en la cruz. Y por último, vamos a la última sección. Y aquí vamos a ver que Juan nos habla aquí de que al amarnos unos a otros como hermanos en Cristo, cuando nos estamos amando realmente como dice Dios aquí, que debemos amarnos con este tipo de amor ágape, entonces nosotros podemos dar a conocer a las demás personas a ese Dios que nadie puede ver. Las personas pueden ver a Dios a través de los cristianos cuando estos están mostrando amor unos a otros, con ese amor ágape, a ese amor en sacrificio. Entonces la pregunta para terminar, pregunto, ¿estamos nosotros, quienes decimos ser cristianos, hijos de Dios, reflejando ese amor de Dios a los demás? ¿Lo estamos haciendo? ¿Y de qué manera lo hacemos? Versículo 11 dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces lo que está diciendo Juan es que Dios nos ha llamado a todos nosotros a amar de la misma manera que Él nos amó. ¿Y por qué nos puede pedir eso? Porque ahora Dios vive dentro de nosotros. Y dijimos que Dios es ¿qué? Amor. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un verdadero cristiano, debes de estar amando de esta misma manera. Ya Dios te ha dado esa capacidad que antes no teníamos. Sí podíamos manifestar afecto, algo de sentimientos, ¿verdad?, emoción, etcétera, pero no ese amor ágape del que habla la Biblia aquí. Entonces, ese amor se trata de un sacrificio por los demás. ¿Cómo estamos sacrificándonos por los demás? Si decimos, ah, sí, fulanito estaba pensando en ti, y luego, pero nunca hacemos nada a veces, ¿no? Nos falta llevar a la práctica lo que deseamos hacer muchas veces. Y no solamente, como Juan dice, decir que amamos a los hermanos, sino hacerlo en hecho y en verdad, para que realmente ese testimonio que estamos dando de amor pueda dar a conocer a otros que Dios vive dentro de nosotros. Pueden ver que al ver a Miguel, que al ver a cualquiera Jimmy aquí, que pueden decir, wow, hay algo diferente en Jimmy, hay algo diferente en cualquier persona. Porque puedo ver ese amor de Dios en estas personas. Entonces, no se trata de nosotros. Y a veces ahí fallamos mucho, ¿no? No se trata de que otros me hagan feliz a mí. No se trata de que, no sé, otras personas hagan algo por mí, me animen a cada rato. Se trata de que como cristianos debemos dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a pensar en los demás. Ese es el amor sacrificial, verdaderamente. No solamente decirlo, sino hacerlo. Dar los pasos para hacerlo, ¿no? Entonces, amar como Dios nos amó, ¿qué significa? Sacrificarnos por los demás. Así es como Él nos amó. ¿Y cómo lo hacemos? Pues pensando en otros, sirviendo a otros y no solamente pensando en uno mismo, ¿ok? Y continúa diciendo en el versículo 12, y ya casi terminamos, dice, a Dios nunca lo ha visto nadie. A Dios nunca lo ha visto. ¿Alguien de aquí ha visto a Dios? pues no, ¿verdad? Nadie le ha visto y dice, pero fíjense bien lo que dice Juan aquí. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros y su amor, ¿qué dice ahí? Se perfecciona en nosotros. Nadie ha visto nunca a nadie Dios, pero Juan está diciendo, cuando tú y yo, como hermanos en Cristo, nos estamos amando como debemos, como Dios nos amó y con ese ejemplo de amor que Él nos ha dado a nosotros, entonces su amor se perfecciona en nosotros. ¿Y qué dice? ¿Qué dice ahí? Podemos dar a conocer a Dios a través de esto, ¿no? Siguiendo su ejemplo de amor, estamos haciendo al Dios invisible visible ante los demás. La gente puede ver que Dios vive dentro de nosotros. Entonces, los creyentes tenemos una gran responsabilidad de compartir el Evangelio con otros, hablarles a otros de Cristo, hablar a otros para que otros lleguen a conocer de Cristo. Pero una de las maneras que podemos hacerlo es mostrando ¿qué? Mostrándonos amor unos a otros, ese amor sacrificial entre hermanos, ¿no? Entonces, termino diciendo esto, que nuestro amor entre hermanos debe ser como un espejo. Nosotros debemos ser como un espejo, que debemos estar reflejando el amor de Dios a los demás. ¿Cómo lo hacemos? Al amarnos unos a otros. De manera como Cristo, como Dios nos amó al morir por nosotros. Si somos verdaderos creyentes, ya tenemos esa capacidad de amar de esa manera. No solamente una capacidad, sino además Dios nos ha dejado el ejemplo máximo de ese amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y además tenemos una responsabilidad de amarnos de esa manera para dar testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que va a atraer más a las personas, más de que ninguna otra cosa. ¿Qué dijo Cristo? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Y qué dijo? Si se tienen amor los unos a los otros. Pero ya hablamos de qué tipo de amor, ¿verdad? No un amor sentimental, emocional, es decir, ah, sí, estoy orando por ti, hermano. Que Dios te bendiga. Y no hacemos nada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas directamente al corazón, nos hablas directamente a áreas de nuestra vida que debemos estar reflejando ante los demás. Y estoy hablando del amor entre nosotros, entre creyentes, un amor sincero, un amor puro, sin hipocresía. Te pido, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, en ese respecto, que podamos ser ese espejo que refleja que tú eres un Dios de amor, que refleja que de verdad hemos llegado a creer en tu Hijo Jesucristo, que refleja que en realidad hemos nacido de ti. Te pido, Señor, que podamos ser luz para este mundo a través del amor que nos manifestamos entre nosotros mismos primeramente. Antes de salir a hablar a otros afuera, pues ayúdanos aquí a mejorar entre nosotros, Señor, y a perfeccionar ese amor entre los hermanos. Gracias, Padre, por otra vez ese regalo tan inmenso de haber enviado a tu Hijo unigénito, sin que nosotros lo mereciéramos, sin que nosotros te estuviéramos buscando siquiera. Pero en ese regalo se manifiesta grandemente lo que es tu amor y quién eres tú. Ayúdanos a ser imitadores tuyos. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.